Bueno, está aquí Milo Lockett. Hemos puesto a Vicentico porque entre la música que pidió, vamos a ver por qué. Hay varios, es muy diverso, pero está Vicentico. ¿Te gusta Vicentico?
Me gusta, sí, me gusta la voz, me gustan los Cadillac, me gusta, qué sé yo, el grupo.
¿Te trae recuerdos de juventud?
Sí, de hace 20 años, 10 años atrás, claro, 15 años
cuando
atrás.
Cuando recién salieron fueron muy fuertes.
Sí, sí, sí. Sí, como banda, como grupo.
Una banda como grupo, como cooperativa, como familia, sí, que fue muy
eso,
novedosa.
Me parece que salió. Eso fue lo que más me marcó, digamos.
Che, Milo, Lockett irlandés, ¿llegaron al Chaco?
Llegó un hermano, después llegaron a Santa Fe primero. Una historia bastante particular, llegaron a Santa Fe, después primero que les costó mucho llegar. Llegaron hasta ellos fueron de Irlanda a Nueva York, no lo dejaron bajar. De ahí vinieron a Brasil, no lo dejaron bajar tampoco. Pues en esa época había mucha comunidad irlandesa en Nueva York y estos no tenían documentos. Entonces lo mandaron más para el sur, fueron cambiando de barco y llegaron a Uruguay. Después cruzaron a Santa Fe, ahí limpiaron campo durante 8 años y de ahí hubo una promesa de tierra en el Chaco y se fueron para el Chaco.
Un Chaco áspero, ¿no?
Chaco áspero, sí, obvio.
¿Qué? ¿Estás hablando hace 2, 3 generaciones?
Sí, ¿cuántas? Mi papá nació en 1930, así que... Claro. Mi papá nació en 1930, así que sí. Sí, una época dura, la Segunda Guerra.
Como muchos descendientes de gringos, ¿te metieron esa cultura del laburo duro y...?
Sí.
¿Sí? ¿Qué? ¿De chico?
Sí, había que comer mucho. En mi casa había mucha comida siempre, que era una cosa de posguerra, ¿no?
Y la cosa de posguerra, sí, claro. Sí, no, sí. Y comer todo. Mucho y todo.
Mucho y todo.
No tiraban nada.
No podías dejar nada en el plato. Tenías que comer todo. Lo que te ponían en el plato tenías que comer.
Eso es tan cierto, ¿no? Pero sí. Y aparte se comen todo. Se comen... la gente de la posguerra te enseña que el seso es rico en un cordero. Sí. Muchas cosas que acá no se comen. Sí. Mucha riqueza acá.
Claro, claro. Cuando a mucha gente le pasó en la Segunda Guerra también, cuando llegó a la Argentina, que no podía creer que había queso, que había carne, que uno podía comprar lo que quería en el supermercado, en el mercadito, digamos, en ese momento, en el almacén, ¿no? Eso yo escuché muchas historias de esas que me conmovieron mucho.
Milo, has hecho por tu arte mucho más que muchos, porque la masificaste, que la disfruten todos. ¿Ese fue un objetivo o eso salió así?
Por momentos pienso que hubo un objetivo y por momentos gran parte salió, digamos. Muchas veces uno se propone una cosa y sale otra, ¿no? Yo soy una persona que aprendí a trabajar con el error. Y como soy disperso, por ahí pienso una cosa y hago otra. Que también es una cosa que uno no se permite a menudo, porque piensa que se está equivocando. Después con el tiempo se capitalizó eso y eso me permite hacer muchos proyectos, muchas cosas al mismo tiempo, ¿no?
¿No conoces la cosa estructurada? No le tenés ningún respeto.
No lo tengo. Ningún respeto. Pero no lo tuve nunca. Me costó mucho la escuela primaria, me costó mucho la escuela secundaria. Porque no tenía estructura, no quería tener estructura. Me costó muchísimo. El orden me cuesta mucho. Soy una persona...
El concepto de orden que conocemos.
Vos sí, tenés el concepto, tu orden. Tengo mi propio orden, pero el orden establecido me cuesta mucho. Yo trabajo con ayudantes, viste, soy un artista distinto en algunas cosas. No mejor ni peor, ¿no? Eso, no vamos a entrar en esa discusión, sino distinto. La forma de pensar, digamos, cómo me manejo, ¿no? ¿Viste? Como necesito que me ayuden a ordenarme todo el tiempo. Necesito mucho de la asistencia, ¿no?
O sea que el equipo también lleva un poquito de orden en esa creatividad.
Son más ordenados que yo, los chicos. Los que chicos trabajan conmigo, sí. Yo digo los chicos, yo le doblo la edad, pero tengo empleados de 8 años conmigo, ¿viste? Tipos que están al lado mío que...
Espera, ¿qué hace un tipo al lado de un artista? ¿Qué laburo le toca?
Te hace reír mucho. Lo primero que hice cuando, la primera vez que gané plata con el arte, digamos, me contraté un empleado para que esté conmigo, para que me haga compañía. Porque es un trabajo tan solitario, ¿viste? O sea, imagínate que yo esté solito todas las mañanas pintando adentro de este estudio. Entonces, lo primero que hice fue contratar a una persona que me cebaba mate.
Y de buena charla.
No, o sea, la charla se va armando, ¿viste? Eso se va, uno va compartiendo. Y bueno, y así aprendí a escuchar un montón de cosas, de música, de otras músicas, que yo de otro género que no escuchaba, porque va cediendo el espacio con el otro, ¿no? Y es interesante, ¿viste? Porque empezás a conocer otras realidades, también, ¿viste? Bueno, hoy tengo en total 4 empleados que están conmigo mucho tiempo.
Pero no están para acompañarte. ¿Qué hacen?
No, trabajamos. Tengo 2 que trabajan conmigo en la pintura, que están todo el tiempo asistiéndome y trabajando en la obra. Y después tengo una chica que está en la venta y una chica que se encarga de organizar, digamos. Pues tengo mucha demanda, entonces organizar las demandas, digamos, ¿no?
Por supuesto que no, es muy difícil esto, pero si te dijera si hay una cuestión etaria, social, o la obra tuya cruza, pero ¿hay un sector que te busca más? Los chicos seguro.
Sí, hoy se potenciaron los chicos, más, o sea, hoy en el momento a lo mejor lo más visible son las escuelas y los chicos, porque empecé a hacer libros, que era una cosa que yo me resistí mucho, yo no quería hacer libros. ¿Viste? Terminé haciendo por una cuestión de... Me ganaron por cansancio, hice los primeros y hoy tengo más de 15 libros hechos.
¿Y lo que tenés que agregar el argumento y el cuento?
No, tengo desde cuentos hasta libros para pintar, después tengo una serie de rompecabezas, tengo libros de arte, tengo libros para pintar, el dibujo.
Es bueno eso, che, para los chicos.
Sí, hice mucha empatía a partir de ahí también, porque es un dibujo bastante sencillo, bastante simple. Y los chicos son así, no son tan complicados como nosotros, ¿viste? Los chicos enseguida hacen empatía, o te quieren o no te quieren, no tienen términos. Nosotros somos más racionales a la hora de aceptar un artista o de escucharlo, o podemos darle la chance.
Los chicos desde siempre, creo.
Sí, y con esto de los libros se hizo como más intenso, porque llegué a la escuela. Yo visito la escuela porque me gusta mucho la educación, me gusta mucho el concepto de la escuela, me gusta. Y entonces, bueno, eso también hace que vayas construyendo como una empatía con alguien que... Soy un pintor vivo, la mayoría de los pintores que estudian están muertos. Entonces cuando llego muchas veces escucho, ¡está vivo! ¡Está! Y gritan, ¡vivo! ¡Vivo! Viste, una cosa graciosa, ¿entendés? Pero
claro, bueno. Estudian a Van Gogh, a Da Vinci, claro. Y llega a Milo y que pensaron que todos los pintores estaban muertos.
Claro. No, aparte, chicos, que de golpe existe Milo Locke, se materializa. Claro. ¿Entendés? Entonces, y cuando vos, encima vos a eso le ponés como, viste, sencillez, digamos, ¿entendés? Yo no llego a un lugar, viste, como soy un artista, siempre llego a un espacio más común, digamos.
Le trato de dar la solemnidad al, claro, arte plástico, sí, al concepto de arte plástico.
Entonces, también eso hace que se potencie, viste, ¿me entendés?
Y tenés también clientes que vienen de la capilla, de la pintura, compradores, te hubieran comprado vos, o los tuyos son todos nuevos.
No, tengo gente que... Tengo discusiones todavía con el establishment, tengo mucha discusión, porque en un momento yo fui como una promesa de un modelo de artista, y después me corrí de ese lugar y me volví más popular, y por ahí para el coleccionismo muchas veces... Primero que está lleno de contradicciones, porque si te gusta el arte, vos coleccionás arte es porque te gusta, es para colgarlo, ¿viste? Y hay mucha gente que compra arte pensando que está invirtiendo en arte.
O sea, hay gente que será doble propósito. Lo que me gusta encima, como tengo buen ojo, puede ser una inversión.
Sí, ponele. Eso puede pasar en un país... en un país estable, sí, de mucha cultura, y donde
en hay... Holanda,
claro, eso puede pasar en Estados Unidos, puede
los
pasar en la,
que tiene, digo, Holanda,
en los Tigres de Malasia, qué sé yo, puede pasar en...
Pero acá no,
y acá es medio ridículo hablar en dólares en un país donde no hay dólares, viste, o de repente el dólar baja o el dólar sube,
no sabes cuánto vale.
Claro, es muy difícil eso, donde, a ver, un artista hace carrera, digamos, internacionalmente, cuando hay demanda. Nosotros no tenemos artistas con demanda afuera. Mucho blef con eso, ¿viste? Yo trabajo en Suiza, trabajo en Estados Unidos, estoy trabajando un poco en Barcelona y ahora fui a abrir mercado a China, ¿entendés? Y no es fácil hacer una carrera en el extranjero, ¿viste?
¿Son tan prejuiciosos decir quién es, de dónde viene, o te ven, le gusta y vamos?
No son prejuiciosos y siempre recibís el estímulo por el hecho de la visita, ¿entendés? Suiza fue un país que yo me llevé una sorpresa grande porque era un país que no me interesaba y estoy en casi mi octavo año de trabajar en Suiza y es algo increíble porque se fue creciendo. Un país súper ordenado que le gusta una obra súper caótica.
¿Viste? Claro, pues yo pensé que era, que venían de la escuela de los viejos pintores europeos.
No, sin embargo yo tengo mucho público, empezó a crecer mi público y la verdad que me llevó una sorpresa. Estados Unidos es más áspero, te cuesta más porque ellos tienen un mercado del arte y lo cuidan. Entonces por ahí se ponen celosos cuando de repente aparece un pintor, viste, emergente que puede quitarles mercado. Tratan de ponerte todas las reglas posibles para que no sea tan fácil. Pero bueno, en el último año y medio, hasta hace, contando 3-4 meses para atrás, yo hice 5 viajes a Estados Unidos. Y ahora tengo pendientes Los Ángeles, del otro lado, digamos. Siempre viajo para Nueva York y Miami.
Nueva York, son los dos polos, ¿no? Nueva York y Los Ángeles, donde yo imagino que hay mayor...
Sí, ahora es más Los Ángeles.
Más Los Ángeles.
Más Los Ángeles que Nueva York. Y yo estoy por empezar, ahí estoy con otra galería nueva, digamos, que me quieren llevar, que se dedican a hacer lobbies de hoteles, ¿viste? Y bueno, entonces ahí estamos abriendo como esa puerta. Pero sí me interesó, por ejemplo, ir a conocer China, que hice este año. Es un viaje que hice hace un año, hace un mes y medio atrás.
Yo imagino... Milo, que esos sí son, en principio, agradecidos que los visites, oriental, ¿no?
Sí, a mí me rompió la cabeza, yo vine con ganas de trabajar, no entendí nada, me pasó, qué sé yo, es otro mundo, de lo cultural, primero son educados, tienen un montón de reglas y las cumplen, ¿viste? Y me pareció como fascinante esa parte del mundo, ¿no? Son 1.600 millones. ¿Viste? El orden, ¿viste?
Cumplir la palabra, me dijeron, que es importante para ellos.
Sí, mucho. Mucho, mucho, mucho. Y después, bueno, me pareció interesante. Por ejemplo, yo fui el primer artista argentino, digamos, que hizo una muestra, que digamos, que hizo como un concepto así de intercambio, ¿no? Es un viaje que me lo pagué todo, digamos, todo mi costo de exportación, de hotel, de pasaje, todo. Y tuve la ayuda de Diego Velar, del
sí, es un tipo muy embajador, abierto.
Muy abierto, que me ayudó todo, mucho a armar una agenda.
Carne hasta promover artistas, es muy, muy abierto.
Me armó una agenda él en la parte cultural, que yo mi planteo fue ese. Quería hacer cosas allá, tuve la suerte de pintar en la calle, soy el primero que pintó en la calle. Digamos, ellos tienen como mucha restricción, no olvidemos que es un país comunista, con una orientación económica liberal, muy impresionante, la verdad que es un país rarísimo. Esa economía de exportación y qué sé yo, y le venden a todo el mundo y de repente un sistema súper restringido.
Sí, muy raro, porque son muy capitalistas en algunas cosas.
Son muy capitalistas en algunas cosas, consumistas.
Claro.
Y por otro lado también la cultura muy... La verdad que me impresionó mucho eso. No sé, cada parte del mundo tiene como su parte A y su parte B, ¿no? Pero a mí me parece que nosotros siempre estamos preocupados por lo que pasa afuera, ¿entendés? Yo siempre cuando regreso a la Argentina después de viajar...
Cuando decís nosotros, ¿Milo es por Emilio?
Sí.
Cuando decís nosotros, Milo, ¿no hablamos a veces de Buenos Aires? Vos anduviste en el interior, creo que anduviste León, anduviste haciendo cosas. Pues yo voy a Salta y no noto eso tan marcado como en el puerto, como en las grandes ciudades.
No, nosotros como grandes ciudades que somos siempre miramos para afuera. Claro, nunca nos alcanza lo que hay acá.
El puerto mira para afuera.
¿Viste? Hay veces que uno no toma dimensión de lo que es en sí la ciudad donde uno vive. ¿Viste? Yo recién llegaba con el remis. Y el muchacho que me trae me pregunta, veníamos entrando por 9 de julio y me pregunta, ¿y ese edificio qué es? Me dice, el Teatro Colón, ¿viste? Ah, y él vive en Benavide, entonces nunca viene para acá, nunca estuvo, claro. ¿Viste? Y entonces, ahí es donde vos tomás la dimensión de decir, muchas veces nosotros nos damos cuenta de eso, de las cosas que tenemos, de las cosas que podemos hacer en Buenos Aires, y que muchas veces ignoramos, ¿me entendés? Las ignoramos simplemente. O hace poco yo me iba por Avenida de Mayo y pensaba en los edificios, ¿viste? Cuando levantás la cabeza para arriba, es otra ciudad.
Yo, a mí me pasó, pero muchos años después que vine de la Patagonia, cuando empecé a ver las cúpulas, que alguien me dijo, sí, ¿por qué no miras las cúpulas en el 9 de julio?
Tremendo.
Es tremendo. Yo decía, hubo un momento en que la gente para hacer una casa hacía eso. Sí. ¿Qué país era este? Una moldura de una puerta era trabajar como hoy te hace una casa entera.
Sí. Sí, sí, no nos damos cuenta esas cosas.
Qué amantes, aparte de lo bello.
Claro, yo muchas veces me planteo. Hace un viaje que hicimos hace 4 años con mi esposa, hicimos un viaje, yo trabajé en 6 países y armé como una gira por Europa y entonces trabajé desde Suiza hasta Barcelona, ¿no? Terminaba en Barcelona, eran 6 ciudades europeas. Y entonces me decía, en cada lugar que estuvimos, ¿cómo viven del turismo? Teniendo 3 o 4 ítems chiquititos, cositas, viste, vos llegás a Barcelona y la casa bailó y el coso y el palacio tal, son 4 o 5 lugares, viste, y los tipos arman un mundo de eso. Y Buenos Aires está lleno de eso y nos parece una cagada.
Que ni conocemos.
No conocemos primero.
¿Viste? Bueno, Milo Lóquete, chaqueño, muy preocupado por lo social, ha hecho mucha obra y por difundir y vulgarizar su arte en el sentido de que todos lo disfruten, sí.
Hay un mensaje de Damián Chavarría que dice, gracias Milo, confieso que no le daba bolilla a las obras y gracias a mi nene que en el jardín le daban un cuadernillo con obras de Milo para pintar, empecé como a prestarle más atención.
Bueno, muchas gracias. ¿Por qué Las Pelotas que los voy a poner ahora?
También una banda que me gusta mucho, porque me viene de una parte de Sumo y que es una banda que...
¿También te gusta la otra parte de Dividido?
Sí, también me gusta. Sí, todo, me gusta todo el grupo de ellos.
¿Todos los músicos de tus 20?
Sí, ponés.
Ahí está, ponés.
No sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Abrazo, camino sin explorar. Al parar las lluvias de desierto.
Bueno, vamos a seguir después las noticias, un bloque más con Milo, que además de su pintura, es un hombre muy preocupado por lo social, por la educación siempre, uno que lee está la educación presente, y recién hablamos de que el puerto se lleva toda una definición de que sea el argentino, y ahora va a contar Milo seguramente después las noticias algo sorprendente de una escuela de San Luis.
Sí, Mónica de Martín Coronado manda un mensaje y dice: me encanta Milo, su arte me llena de alegría y energía.
Bueno, eso ya no es, ya no justifica un arte eso.
Sí, está muy bien. ¿Eh? Yo recibo mucho cariño, la gente, digamos, todo, desde un comienzo he tenido, siempre tuve la posibilidad esta de poder disfrutar del cariño de la gente, que es lo que moviliza por ahí, digamos, al artista, ¿no? Tener público.
Bueno, hubo un hombre que Milo no conoció porque es muy chico, se llamó Romero Brest, Jorge Romero Brest, que es la primer mirada del arte que yo conocí así, que era un tipo que te quería que, o sea, no podés poner un cuadro con esta carga donde comen, ¿cómo vas a tener un cuadro así? El cuadro tiene mensaje, no es poner cualquier cosa, porque me lo dijo un crítico.
Sí. Sí, bueno, yo planteo mucho que los cuadros, viste, yo tengo muchos cuadros en mi casa colgados, y los cuadros, vos convivís con el cuadro, ¿entendés? Entonces hay cosas con las que podés convivir más que otras, que son menos duras a lo mejor.
El grito,
claro, es tremendo.
Bueno, ahí está, vamos a las noticias, seguimos con Milo Lockett, y ya anda en zona la respetada y querida Sonia Posetti.
Nacional informa.
El top indicado a la hora 11 en todo el país.
El presidente de la sociedad rural aseguró que el campo es un aliado del país.
Móvil.
A 10 años de la resolución 125 sobre las retenciones a las exportaciones agropecuarias que dividió a la Argentina, la mesa de enlace donde están representadas todas las entidades del campo se reunirá en este mediodía en la sede de La Rural, cuyo presidente Daniel Pellegrini aseguró que el que perdió en ese conflicto fue el país entero.
Obviamente nosotros trabajamos para mostrar que el campo es un aliado del país, la expresidenta Cristina Kirchner no lo vio así, lo lamentamos porque perdimos una de las mejores oportunidades que tuvo Argentina en ese momento, precios récords internacionales, la soja $600, hoy está en 310, 311, miren la diferencia, tasas de interés muy bajas que permitían hacer inversiones, ese momento se perdió porque, bueno, no se vio al campo como un amigo, sino todo lo contrario.
En Buenos Aires, Cristian Varela, Nacional, la radio de todos.
Encontraron una granada en el aeropuerto de Mar del Plata, se dispuso la evacuación del lugar.
Fue encontrada en el pasillo entre plan de vuelo y aeropuertos 2000.
Todos los empleados y los pasajeros que se disponían a viajar alrededor de las 10 de esta mañana o retornaban a Mar del Plata fueron recluidos en la zona del estacionamiento del aeropuerto por disposición de las fuerzas de seguridad.
Deportes.
José Pekerman es la persona que la AFA va a buscar para que se haga cargo de la selección argentina. Recordamos que Pekerman dirigió a los juveniles, donde fue campeón del mundo en tres oportunidades, y además dirigió a la selección argentina en el Mundial de Alemania 2006, donde el equipo llegó hasta los cuartos de final.
Tránsito.
Provincia de Catamarca. El paso internacional San Francisco, ubicado en Ruta Nacional 60, que vincula a Argentina con Chile en el norte del país, está habilitado a la circulación hasta las 18 horas. Conductor, planifique el viaje con antelación. Por otro lado, en la provincia de Santa Cruz, en la Ruta Nacional 40, en diferentes sectores se debe circular con precaución. La calzada se encuentra húmeda, resbaladiza y con presencia de nieve. Romina Wiener, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Mar del Plata, la actual es de 7 grados 6 décimas, sensación térmica 4 grados 7 décimas, humedad 79%, cielo nublado.
También el cielo nublado en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 11 grados 5 décimas, humedad 87%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
98.7.
desde Buenos Aires.
Nacional.
Samba, chacarera, hueca, tango, baguala, baguala. Folclórica. Nuestra música.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica.
¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante. Camino mi propia luz.
Rejuveneciendo a Milo con su música. Bueno, vos siempre estuviste preocupado por la educación desde que empezaste, y siempre estuviste preocupado por ir a los lugares más alejados a llevar cosas, y siempre, obviamente, cuando uno va piensa, bueno, vos sos del Chaco, pero debe pensar que va a llevar una gran novedad o un gran pensamiento, y de pronto te encontrás en San Luis ¿con qué? ¿Con una escuela?
Mira, con San Luis y trabajando hace un tiempo. Y lo último, digamos, yo hace poco armé una plataforma para artistas, ¿no? Una cosa muy democrática donde los artistas suben su... Se está recién cargando esa plataforma. Y entonces terminé mi trabajo ahí y dije, me dijeron, queremos que sigas, que hagas algo, ¿qué te interesa? Yo dije, a mí me gustaría hacer un documental sobre educación. Digo, sobre... quiero recorrer la provincia y me gustaría entrevistar a los directores de la escuela, a la maestra, y quiero los lugares más lejanos, los lugares donde muchas veces cuesta llegar, porque son lugares donde no va nadie.
Con menos medios, además.
Sí, por eso. Y bueno, me encontré, ¿viste? Es muy interesante lo que pasa. Ellos, en general, San Luis es una provincia que invierte mucho en su provincia, digamos, su infraestructura, ¿no? Entonces, también eso es una sorpresa muy fuerte, digamos, porque es algo que no es normal en otras provincias. Y entonces, vuelve, te encontrás una escuela de 6 alumnos, con un maestro muy preparado, ¿viste? Donde tiene una pantalla para mirar el mundial y viene a mirar los padres con los chicos el mundial a la escuela. Y después de eso aprovechan y hablan de la geografía. Dicen, bueno, este país que jugó hoy está en tal lugar y... La verdad que me impactó mucho eso. A mí me impactan mucho las historias. Yo tuve una vida muy linda, ¿entendés? Y una de las cosas que me impactan son las historias de vida. Me parece, ¿viste? Encontrarme con un chico que hace 1 hora y 10 en burro con su hermanita, ¿viste? Que es huérfano, que lo está criando el vecino porque se le murió la mamá, ¿entendés? Que crían chivo, ¿viste? Y que tienen ganas de ir a la escuela. Me parece algo fascinante. Encontrarte con un maestro que te dice, que para mí fue, para mí dije, hemos hablado muy profundamente de un montón de cosas, porque son charlas largas, después uno va grabando cositas y se quedará con la edición de lo que, de eso que quiere mostrar, ¿no? Pero por ejemplo me dice, vos sabés que el chico, me dice, de montaña, me dice, es como el chico rural, me dice, en la casa recibe órdenes, me dice, no tienen mucho diálogo. Entonces me dice el maestro, fíjate vos qué interesante el concepto, ¿no? Y ahí donde vos ves la profundidad del tipo. Dice, generalmente le dicen entrar caballo, dale agua a los chivos, no hay diálogo. Entonces, me dice, cuando viene a la escuela yo trato de jugar, dice. Trato que la escuela sea como un lugar donde ellos juegan, dice, que sea como el patio de la casa, ¿no? Una cosa profunda, tener que ser muy sensible para tomarte ese trabajo, decir... Yo no le doy órdenes, me dice a mis alumnos. Y el tipo es director, maestro, cocinero, dice,
tiene sus ayudantes ahí. Para un chico donde me hiciste acordar a mi niñez más chico, te decían, pero no era mala ni buena gente. Yo no recuerdo charlas con mis padres de chico. Ah,
es porque
podés ir a, te puedes decir peor o mejor, pero volvé a ser Y cada uno hacía, tampoco escuchaba charlas entre ellos muy profundas. No,
claro, claro.
La vida era hacer lo que había que hacer.
Listo.
Entonces, ese maestro, a esos chicos les cambia la cabeza.
Que claro, que les pueda mostrar un mapamundi y decirle, bueno, este partido de fútbol. No,
que le digas, ¿qué pensás y qué crees que es la vida?
Y no contarle, sé lo que diga. Y bueno, y aprender a contar. Y entonces, yo me quedé sorprendido. Y lo otro interesante que me pareció en ese modelo de escuela, que también implementaron en la provincia, el oyente. Que vos decís, ¿cuál es el oyente? Entonces aparece una nena de 3 años, ¿viste? Entonces me dice, acá no tenemos jardín de infantes, me dice. ¿Entendés? Entonces me dice, viene y juega en el contexto de la escuela, ¿no? En el grado. Me dice, yo tengo un alumno de 12 años, tengo un alumno de 8, tengo uno de 9. Con algunos leo, con algunos trabajo en esto, el otro matemática, el otro... Tenés que tener un carácter muy especial, amar mucho la educación, amar mucho
y prepararte de forma muy diversa, porque
y preparar todas las días las clases son muy diversas, ¿viste?
3 años a 14.
Claro. Y tomarte el tiempo de tener un alumno de 3 años, ¿entendés? ¿Viste? Sí, fue una historia que me fascinó.
¿Tenés adentro un periodista, antropólogo, realizador, cineasta? ¿Qué tenés adentro aparte? No, pero algo te gusta.
Me pasó en estos últimos años, me pasó mucho el tema de, no sé, bueno, yo viajo mucho por Argentina, entonces visito lugares que son increíbles. Lo mismo está pasando en, bueno, ahí en San Luis me pasó en ese viaje otra escuela de 10 alumnos, también con un profesor de matemática, ¿viste? A mí los tipos que los matemáticos me parecen tipos interesantes porque yo lo aprendí hace poco, ¿viste? El modelo coreano del sur, digamos, Corea del Sur tiene un modelo basado en la matemática, que es uno de los modelos que dice, cada 3 chicos, 2 son especialistas en matemática, escuela primaria, que dice, la matemática te ayuda, te agiliza para comprender más los idiomas. Entonces los chicos que andan bien en matemáticas son tipos que hablan varios idiomas, ¿entendés?
Mirá.
Y es fascinante eso, ¿entendés? ¿Viste? Entonces cuando me encontré con este tipo ahí, digo, mirá, este matemático en la montaña, ¿viste? Un lujo, aparte de un lujo, pues son 9 chicos, ¿entendés? Y lo que él me decía, cuando me faltan unos chicos, yo enseguida voy y lo busco, me dice. Claro. ¿Entendés? Donde trato que no se desgrane la escuela. Esas cosas, escuchar eso de un tipo, donde en ahora, 2018, en este contexto de país...
Y llegar, digamos, acá y caminar un poco por las zonas donde está lo que se dice cada mañana, por acá, es decir...
Son tonteras, ¿me entendés?
Claro, son tonteras, exactamente.
O sea, eso es una Argentina profunda, ¿entendés? Después estoy terminando un pequeño documental en el Impenetrable, en el Chaco.
Porque
que también hice el viaje hace 10 días, hice el último viaje, y ahora vamos a trabajar de acá a marzo.
Ahí sí que hay postergación, ¿eh?
Sí, es mi provincia, es una provincia más difícil, que siempre está como a tras mano de todo, nunca alcanza el presupuesto, que el gobierno le cuesta mucho, donde son lugares que no hay agua, donde yo estuve, que es un lugar... Me impresionó mucho una familia, un intendente que digamos, con mucha preocupación, de en serio. ¿Viste cuando vos te cruzás con
sí, gente sí.
Que le pone
como
garra?
Como el maestro.
Claro, que le pone garra, ¿viste? Y bueno, estuvimos con el tipo ahí, yo fui a pintar 3 escuelas, hice en el día. Y en realidad fuimos a grabar y a hacer imágenes del lugar, y elegimos porque es un lugar postergado, porque fue creado, Fuerte Esperanza fue creado en la época de la dictadura, ¿viste? Para combatir la guerrilla. Entonces siempre fue como un pueblo discriminado dentro del Chaco.
Claro.
Que no tiene nada que ver con
adjudicándole cosas de la dictadura, sí, al
que
pueblo.
No, que no tiene, claro, nada que ver, sí, ¿viste? Claro. Un pueblo chiquito de 3.000 habitantes. Y la verdad que te encontrás con historias de vidas duras, y sin embargo te encontrás con maestra, ahí tengo una historia muy linda, de una maestra que nosotros fuimos con unos chicos de Los Girasoles, que son una escuela especial con la que yo trabajé mucho tiempo allá.
Muchos años, sí.
Y fuimos ahí porque el intendente tiene un hijo con síndrome de Down, entonces él, hace mucho que él me quería invitar, digamos, entonces hicimos como la base ahí para poder ir y venir a los parajes, ¿no? Y entonces me dice, me encuentro con una maestra especial que me impactó mucho también, ¿viste? Son las cosas que a mí me pegan, ¿viste? Me dice, unos chicos que eran ciegos, ¿viste? 4 chicos que eran ciegos que cantaban, ¿viste? Entonces, me llamó la atención, ¿viste? Y me dice, mirá, esta escuela tiene un año, me dice, ¿viste? Y antes íbamos todos juntos a la escuela, me dice. Ahora ya tenemos una escuela especial, me dice. Pero me dice ella, yo los agarré muy muy grandes a estos chicos, me dice. Entonces, no, para la escritura, para la lectura, me dice. Entonces, bueno, un día, y yo veía que no se integraban, me dice. Entonces, uno pregunté, fui investigando qué les gustaba, y uno me dijo, nos gusta cantar. Entonces, dije, que canten. Entonces, el rol de ellos en el grado es cantar. Bueno, y los tipos cantaron durante todo el mural. Yo pinté con dos de los hermanos, los hice pintar, viste, le agarré la mano, y viste, son cosas muy fuertes, ¿entendés? Muy bien. Ver un gesto, ¿entendés? Cuando agarra la mano un chico que tiene 14 años, que nunca pintó, y le agarra la mano y dice, vamos a hacer una cara, le estamos haciendo el ojo, viste, wow. Y el tipo se ríe, ¿entendés? Tenés que ser muy... Yo trato de no quebrarme en esos momentos, ¿viste? Trato de poner más... Porque, ¿viste? Como lo tomo con naturalidad para que sea una cosa que
claro,
el otro
claro,
lo pueda hacer cuando claro, yo no esté, claro, ¿viste? Claro. Porque si no, vos lo ponés en un contexto sensacionalista, ¿se entiende, no?
Sí, claro. Milo, la última, y no sabes qué bien la pasamos. Cuando volvés, más allá de decir este maestro, hagué todo, ¿qué te pasa a vos cuando volvés al hotelito o cuando te invitaron a la noche? ¿Qué te pasa fuera de esto de mirar lo que está pasando?
Mira, este viaje me tocó dormir en una cabañita, dormí con dos amigos, ¿viste? Éramos tres nosotros. Y entonces a mí, como yo siempre soy el optimista, ¿viste? Vos a mí me está lloviendo y yo digo, qué bueno que llueve, ¿entendés?
Está bueno.
¿Entendés? Porque si no, siempre te quejas, ¿viste? Y entonces me dicen, me hicieron un chiste, ¿viste? Me dijeron, bueno, vamos a darle la cama, vieron la cama que estaba hundida, ¿viste? Y vos sabés lo que sentí yo cuando me dice, ¿y cómo dormiste? Me dice el otro día uno de mis amigos, ¿no? Y le digo, ¿vos sabés que sentí que estaba en un cuento de Stephen King, que la cama me iba a tragar, iba a desaparecer? Le digo, ¿viste? Y lo maté.
Lo mataste. Hiciste la cargada.
Pero, cuando vengo allá, agradezco mucho siempre todo lo que tengo, lo poco que tengo. No tengo, económicamente no soy una persona acumuladora, vivo muy bien de mi trabajo, agradezco que tienen salud mis hijos, y ¿viste? Después siempre siento que tengo que hacer cosas, siempre me pregunto cuál es mi misión, que lo aprendí de Juan Cara eso, ¿viste? Que es como uno de mis referentes y mi gran amigo, y con Juan siempre la pregunta era cuál es la misión, ¿viste? Y yo creo que estoy entrando en un mundo sin querer, yo no sé, estos primeros documentales, videos, imágenes, a lo mejor no sean los mejores, pero estoy tratando como de entrar a este mundo, digamos, tengo muchas ganas de, me gustaría muchas ganas de recorrer Argentina, de hacer entrevistas, de
contar historias. Pues yo tengo que tener un periodista, porque querés que se visibilicen montones de cuestiones.
Cosas muy sencillas, ¿viste? Mostrar cosas, ¿viste? Para mí, por ejemplo, ver izar la bandera en un lugar donde falta todo, y sin embargo, ver izar la bandera, y vos decís, wow, el sentimiento de argentinidad que tienen los tipos, ¿viste? Y por ahí vos...
Yo estuve en el Chaco Salteño, creo que fue una fiesta patria, en una escuela rancho que no está más, y ver tres chiquitos ahí vestidos frente a la bandera te mata, ¿eh?
Sí, sí, porque uno se cuestiona mucho todas las veces cuando se queja o cuando parece que le falta algo, y en realidad uno tiene demasiado, ¿viste?
Gracias, Milo.
No, muchas gracias a usted por invitarme.
Milo Lockett, aquí en la mañana.